Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Seguiremos hablando hoy del caso que ha conmocionado a la costa esta semana con el apuñalamiento de un menor en Albuñol. Pues en este caso hemos conocido declaraciones de la familia justamente de este menor. Se descarta en principio que sea un caso de acoso escolar, pero hemos analizado esta problemática porque hoy celebra su Día Internacional y lo vamos a estar contando también en este informativo. Hablaremos también de una jornada celebrada por la Seguridad Social aquí en Salobreña en la jornada de hoy. En cuanto a economía, les contaremos sobre los presupuestos municipales de Motril que se preparan para 2026. Otros temas que tienen que ver con actuaciones en municipios de la costa granadina. Y en cuanto a la cultura, nos vamos a acercar un poco más a la figura del Quijote con las jornadas cervantinas que se celebran mañana y el sábado. Todos estos temas, si les parece, o los más destacados del día, los resumimos en titulares. La familia del menor apuñalado en Albuñol niega que haya un caso de acoso tras la agresión. El IES Mediterráneo trabaja por una convivencia segura en la era digital con herramientas para prevenir el acoso escolar, problemática que hoy conmemora su Día Internacional. La Seguridad Social presenta en Salobreña la aplicación Importas dentro de la jornada celebrada para acercar la administración a la ciudadanía. Motril presenta unos presupuestos de 69 millones de euros para 2026, con deuda cero y un marcado carácter inversor. Las rotondas de Almuñécar ya muestran las esculturas ornamentales de frutos tropicales y encaran la recta final del proyecto de remodelación. El PSOE acusa al gobierno local de Almuñécar de eliminar las ayudas a los afectados por el incendio de 2024. Renuevan la red de abastecimiento y el sistema de telecontrol en la Rábita y Albuñol. El tercer concurso gastronómico de la Chirimoya tiene ya sus finalistas, entre ellos un salobreñero. Y Antonio Chicharro analizará la figura del Quijote como héroe en las primeras jornadas cervantinas de la villa.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La familia del menor de 12 años que se recupera de las tres heridas punzantes que recibió a manos de un compañero de 13 que lo apuñaló en el hombro el pasado martes por la mañana a la entrada del Instituto La Contraviesa de Albuñol ha negado que tras el ataque pueda haber un caso de acoso escolar. En un comunicado de los medios emitido por la representación legal designada por la familia del menor agredido y en relación en concreto con afirmaciones expresadas en televisión que habrían relacionado los hechos con alguna situación de bullying y acoso escolar, señalan que en modo alguno tales aseveraciones se comparecen con la realidad. Expone categóricamente que el agredido en modo alguno ha ejercido bullying nunca sobre el menor implicado en los hechos, sino todo lo contrario. El primero, dice, llevaba 2 meses en el instituto en su primer año cursando estudios de secundaria, mientras que el segundo llevaba hasta 2 años en el precitado centro por haber repetido curso. Desde el inicio del curso la relación entre ambos era muy buena, pues el menor agredido es un alumno estudioso con buenas calificaciones y buen corazón, que se habría acercado voluntariosamente a su compañero a fin de desarrollar inclusive tareas propias del instituto en conjunto, añade el comunicado, incidiendo en que, por tanto, en modo alguno la víctima ha llevado a actuación alguna que esté relacionada con el bullying. En cualquier caso, la familia del menor agredido desea mantenerse en un plano de todo discreto y pide que en todo caso se pueda desarrollar la investigación de modo adecuado en un comunicado que indica que será el último que emitirá al respecto. El niño de 13 años ha sido expulsado por comportamiento muy grave 29 días de este centro educativo, según la información que facilitó el pasado martes la Junta, que defendió la actuación de la Inspección Educativa, que abrió la pertinente investigación y el protocolo de acoso, como está estipulado en estos casos. La Guardia Civil, encargada de la investigación policial de los hechos, en un atestado del que se da traslado a la Fiscalía de Menores, no ha trabajado tampoco con la hipótesis del acoso escolar. En tanto, la agresión se habría producido en el marco de un desencuentro entre dos niños que venían siendo amigos, apuntaron ayer fuentes cercanas al caso. Hoy precisamente se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, una jornada promovida por la UNESCO para concienciar sobre la importancia de frenar este tipo de violencia que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. La edición de 2025 se celebra hoy, 6 de noviembre, bajo el lema Seguridad en la pantalla, aprender a estar seguros en la era digital, centrado en la protección de los estudiantes ante los riesgos del entorno digital. Con motivo de esta fecha, desde Radio Salobreña, nos hemos acercado al Departamento de Orientación Educativa del IES Mediterráneo para conocer mejor cómo trabajan en este sentido. La orientadora del Instituto, Virginia Payán, ha explicado que una de las claves para actuar a tiempo es detectar los síntomas tempranos. El acoso no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces se perciben pequeños cambios de comportamiento como el aislamiento, la bajada en el rendimiento académico, manifestaciones de ansiedad, miedo a acudir al centro o alteraciones en el sueño o la alimentación, ha señalado Virginia Payán, orientadora educativa del IES Mediterráneo.
Señales de alerta de los alumnos que, bueno, están somatizando esta situación. Entonces tenemos que observar muy bien los cambios en su comportamiento habitual. Eso es fundamental. Luego, cuando tienen o verbalizan de alguna forma que tienen miedo a ir al instituto, que no quieren venir a clase, ponen como excusa que tienen dolor de cabeza o que les duele la barriga y entonces de forma repetida tienen como esas maluras que tienen que hacer sospechar. También se puede manifestar de una forma muy directa con pesadilla o con insomnio, uh-huh, que les cambia a los niños las rutinas del sueño. Y bueno, otra señal importante son esas explosiones que tienen de ira, de enfado, de rabia, ¿no?
Payán ha subrayado que tanto el profesorado como las familias deben estar atentos a estos signos y actuar de manera coordinada. La prevención comienza escuchando, observando y creando espacios seguros donde el alumnado pueda expresar lo que le ocurre. Por eso trabajamos, dice, con tutorías personalizadas, dinámicas de grupo y protocolos de detección rápida, ha indicado la orientadora, quien ha explicado que ese trabajo preventivo se aborda en la hora semanal de tutoría que cada grupo tiene en la etapa de la ESO. Nuevamente, Virginia Payán.
Nosotros trabajamos desde el inicio, pues, a través de actividades y de talleres en la fase de la prevención, que desde mi punto de vista es la fase, bueno, casi que más importante, porque luego cuando ya sucede hay que intervenir sí o sí, no nos queda más remedio. Pero en la prevención, a través de las tutorías, que se tiene una hora específica con los grupos de la ESO y de forma transversal con el resto de materias, pues se trabaja el tema con diferentes recursos.
Además, ha destacado la importancia de educar en empatía y convivencia digital desde edades tempranas. Con el auge de las redes sociales y la tecnología, el acoso puede continuar fuera del aula. Enseñamos, dice, a los alumnos a reconocer los límites, a pedir ayuda y a comportarse con respeto también en los entornos virtuales, ha añadido. La orientadora ha insistido en que el trabajo con las familias es esencial, ya que son las primeras en notar los cambios en el comportamiento de sus hijos. Les ofrecemos, dice, orientación para que sepan cómo actuar, cómo acompañar y cuándo pedir ayuda profesional. También ha indicado que el IES Mediterráneo cuenta con un cuerpo docente muy concienciado y sensible con este tema, por lo que afirma están implicados al máximo y ante cualquier mínima alerta cuentan con herramientas y recursos para intervenir de manera rápida.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La sala de seminarios del Ayuntamiento de Salobreña ha acogido hoy una jornada informativa sobre un nuevo proyecto gubernamental que tiene como objetivo acercar de forma proactiva los servicios públicos a la ciudadanía y reducir la brecha digital en los municipios más pequeños de la provincia. Durante toda la mañana, funcionarios de diversos organismos del gobierno han ofrecido asesoramiento y asistencia personalizada a los vecinos de la localidad. Este proyecto pretende evitar desplazamientos innecesarios a la capital y facilitar el acceso a los servicios de las distintas administraciones. Entre los participantes se encontraban responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social en nuestra provincia, que han presentado la aplicación Importas, una herramienta digital que permite a los ciudadanos consultar y gestionar trámites de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo y que está disponible tanto para terminales iOS como Android. Fran Clemente, jefe de Calidad y Comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia, ha explicado que a través de esta aplicación los usuarios pueden descargar informes de vida laboral y bases de cotización, obtener el número de la seguridad social, modificar datos personales o realizar altas y bajas en el régimen de autónomos o en el trabajo del hogar. es Frank Clemente.
Tendremos acceso a poder obtener nuestra vida laboral sobre la marcha, en el momento, poder tener un certificado de las bases de cotización por saber cuánto están pagando por nosotros las empresas, ver cuánto tiempo tenemos cotizado. Podemos hacer 1000 trámites. Aparte de todo esto, podemos darnos de alta mediante la aplicación, darnos de alta como autónomos, uh-huh, o incluso dar de alta a alguna persona que queramos que trabaje en nuestro hogar, bien en la limpieza, bien para cuidar a alguna persona mayor o para cualquier otra necesidad. Y luego también especialmente es muy cómodo, si por ejemplo somos autónomos, poder sacar un duplicado de nuestros recibos, de los que hemos pagado o de los que tenemos que pagar, o pagar incluso deudas en caso de que las tengamos.
También es posible consultar recibos, simular cuotas, fraccionar pagos, solicitar devoluciones o certificados de estar al corriente, así como tramitar actuaciones relacionadas con artistas o alumnos en prácticas. Para el jefe de calidad y comunicación, disponer de la aplicación es una gran ventaja porque toda la información relativa a cualquier ciudadano está disponible en cualquier momento, evitando desplazamientos y esperas innecesarias. Para poder acceder a la aplicación una vez descargada, solo hace falta disponer de certificado digital instalado o estar en posesión del sistema de clave permanente. Clemente ha señalado que la jornada ha sido muy provechosa, cumpliendo con el objetivo de hacer más accesible la administración, facilitando el acceso a los servicios públicos, especialmente entre aquellos vecinos que más dificultades tienen con la tecnología. Han utilizado simulaciones para mostrar con ejemplos cómo utilizar las distintas plataformas dependiendo del trámite que precisen. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029, lo que permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento. Así se recoge en el Plan Inversor de Puertos del Estado que ha sido presentado este jueves por el ministro del ramo, Óscar Puente. Puertos del Estado es el organismo público dependiente de este ministerio, encargado de coordinar el sistema portuario español, que está compuesto por 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias, entre los cuales se encuentra el de Motril. De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor Horizonte 2030 del sistema portuario español, Andalucía es la segunda comunidad en volumen de inversión, siendo Cataluña la comunidad autónoma con mayor inversión prevista hasta 2029. Y es que los 7 puertos de interés general de Andalucía, Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla, representan el 28% del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024. De la inversión total prevista hasta 2029, la Autoridad Portuaria de Algeciras es la que mayor cuantía recibirá, con unos 520 millones de euros, seguida del puerto de Huelva, para el que se contemplan 255 millones y en el que recientemente ha inaugurado la doble rampa Rorro en el Muelle Sur. El tercero en volumen de inversión es el puerto de Cádiz con 157,6 millones, le sigue el de Málaga con 133,7, el de Sevilla con 103,2 millones, está el de Almería con 96,9 millones y por último aparece el puerto de Motril con 38,5 millones de euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril presenta unos presupuestos municipales de 69 millones de euros para 2026, con deuda cero y un marcado carácter inversor, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado hoy los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que alcanzan los 69 millones de euros, con un incremento de 4 millones respecto al año anterior y con la deuda municipal reducida a cero. Las cuentas de 2026 ponen el foco en la inversión, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, con actuaciones en todas las áreas municipales, según han manifestado durante la presentación la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y el edil de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro. Entre los capítulos más destacados se incluye el impulso al Plan General de Ordenación Urbana, con una partida específica de 50.000 euros para el desarrollo del Centro Logístico Empresarial PUE 1 y un refuerzo en el mantenimiento municipal que aumenta hasta los 4 millones de euros para la mejora de calles, barrios, mobiliario urbano y señalización. El área de parques y jardines duplicará su presupuesto, alcanzando los 1,6 millones de euros con un nuevo pliego de mantenimiento que abarca tanto la ciudad como las playas, mientras que Agricultura contará con una inversión de 1 millón de euros en el PFEA para la mejora de caminos rurales y la contratación de personal. En materia de playas, el gobierno local ampliará la temporada de socorrismo hasta el 7 de septiembre e incorporará el servicio también en Semana Santa, además de invertir en pasarelas, mobiliario y la continuación de la senda litoral. El albergue municipal incrementará su dotación para seguridad y vigilancia con una inversión de 50.000 euros en obras, mientras que Cultura y Deportes experimentan un aumento considerable. Cultura dispondrá de 600.000 euros, la cifra más alta de su historia, y Deportes alcanzará los 591.000 euros, destinando más de la mitad al mantenimiento de instalaciones, incluida la sustitución del césped del campo de fútbol de Puntalón. En el ámbito turístico, Motril refuerza su promoción internacional con un incremento en las subvenciones a campañas, ferias y lanzaderas para cruceristas, así como nuevas partidas para el Festival Aéreo y la Feria del Libro. Luisa García Chamorro ha destacado que estos presupuestos reflejan el trabajo riguroso y responsable de un equipo comprometido con el progreso de Motril. Ha dicho que son unas cuentas que consolidan un modelo de ciudad moderna, sostenible y adaptada a las necesidades actuales. Detrás de cada cifra, dice, hay un proyecto. Por su parte, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, ha subrayado que se trata del séptimo presupuesto consecutivo con estabilidad financiera, destacando que se ha conseguido sanear las cuentas y crecer sin endeudarse, con un presupuesto equilibrado que destina más recursos directamente a los ciudadanos. Ha finalizado el responsable de Hacienda en el Ayuntamiento motrileño.
El Grupo Municipal Andalucía por Sí ha presentado ante el Ayuntamiento de Motril un conjunto de alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 8, que regula la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos municipales, aprobada inicialmente en el Pleno Extraordinario del pasado 10 de octubre. El portavoz adjunto de la formación, Carlos Luis García Rodríguez, ha señalado que el objetivo de estas alegaciones es defender una fiscalidad municipal más justa, equitativa y sostenible, que no castigue a las familias con menor capacidad económica ni desincentive las buenas prácticas ambientales. Entre las principales alegaciones, los andalucistas rechazan el nuevo criterio de cálculo de la tasa, debido a que sustituye el valor catastral del inmueble por los metros cuadrados construidos. Considera que esta modificación rompe el principio de equidad y capacidad económica, recogido en el artículo 31.1 de la Constitución y en la Ley de Haciendas Locales, al no reflejar la verdadera situación económica de los contribuyentes. Una vivienda más grande no implica mayor capacidad económica ni una mayor generación de residuos, subrayó García Rodríguez, recordando que el número de ocupantes y los hábitos de consumo son los factores que realmente determinan la cantidad de basura producida. El documento presentado por Andalucía por Sí incluye propuestas sociales y medioambientales para mejorar la justicia social y la sostenibilidad ambiental de la tasa, entre ellas, bonificaciones para pensionistas con bajos ingresos, reducción del 75% para desempleados de larga duración, bonificaciones para viviendas de protección oficial durante los primeros 10 años desde su calificación, descuentos progresivos para familias numerosas y monoparentales según el nivel de renta, también reducción del 50% para locales sin actividad o incentivos medioambientales para hogares, autónomos y pequeñas empresas que participen en programas de reciclaje, compostaje o reducción de residuos. Andalucía por Sí exige una tasa más justa y acorde con la realidad de Motril, insistiendo en que debe ser coherente con los principios de progresividad, sostenibilidad y corresponsabilidad ciudadana, evitando penalizar a quienes menos tienen y premiando los comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Nos vamos hasta el Muñécar, donde el PSOE ha denunciado que el equipo de gobierno del PP ha eliminado la partida municipal destinada a las ayudas para los agricultores afectados por el incendio de agosto de 2024. Según los socialistas, esta partida, dotada con 100.000 euros en el presupuesto de 2025, se ha suprimido mediante una modificación presupuestaria aprobada en el Pleno del pasado 30 de octubre con el voto en contra del PSOE. El secretario de organización de este partido, Francis Puertas, ha criticado que, a pesar de haber pasado más de 14 meses desde el incendio, no se ha abonado ninguna ayuda a las familias afectadas. Ha asegurado que los agricultores cumplieron con toda la documentación requerida, pero el gobierno municipal no ha hecho efectivo ningún pago, escudándose en trámites administrativos. El incendio de 2024 calcinó cerca de 600 hectáreas de monte y plantaciones de aguacate, lo que motivó que todos los grupos políticos aprobasen inicialmente una moción institucional para crear esa línea de ayudas, señalan los socialistas, que califican la supresión de esta partida como una traición a las familias afectadas, acusando al gobierno local de priorizar gastos en propaganda, viajes y eventos frente a las necesidades del sector agrícola damnificado. El dirigente socialista ha señalado que no son válidas las excusas administrativas, ya que el PP gobierna tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía, lo que a su juicio debería haber facilitado la tramitación de competencias y el pago de las ayudas. También ha reprochado la falta de diligencia en este asunto frente a la rapidez demostrada para contratar servicios de promoción o viajes institucionales. Puertas ha centrado sus críticas en el alcalde Juan José Ruiz Joya y el edil Luis Aragón y les pidió que ofrezcan explicaciones públicas, restituyan la partida presupuestaria eliminada y establezcan un calendario con plazos máximos para la tramitación y el pago de las ayudas. Según el PSOE, cientos de personas continúan a la espera de una respuesta institucional que hasta el momento no ha llegado.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las rotondas de los principales accesos al Muñécar que conforman el denominado Gran Eje Verde ya lucen buena parte de las figuras ornamentales de frutos tropicales que se están instalando dentro de un proyecto de remodelación y embellecimiento que ha entrado en su fase final. La rotonda de entrada a Los Pinos y las Glorietas de La Paloma, el Parque de Bomberos y el Cuartel de la Guardia Civil ya albergan las figuras de chirimoyas, aguacates, mangos y níspolas tan propios del municipio sexitano y el resto de la costa. El concejal de Obras Públicas y Mantenimiento del Ayuntamiento, Francisco Rodríguez, ha visitado los trabajos y ha señalado que los vecinos y visitantes del Muñécar han podido ver en estos días cómo la empresa que está ejecutando esta obra ya ha instalado las esculturas de tipo ornamental que darán la bienvenida a los que lleguen a la localidad desde Málaga, Granada o Almería. Asegura que estamos muy contentos porque el resultado, que ya se intuye, es muy satisfactorio. Tenemos muchísimas ganas de verlas acabadas con todas las figuras, vegetación e iluminación, confiando en que para finales de noviembre estemos en la recta final de los trabajos o concluidos en su totalidad, aunque aún se están fabricando algunas de las figuras para su instalación final, dice el edil. En estos momentos se ejecuta el lote 2 del Gran Eje Verde, con una inversión en torno a los 90.000 euros, desarrollada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta, financiado con fondos Next Generation. Los trabajos se adjudicaron a principios de año en dos lotes. De una parte, toda la obra civil de los trabajos de remodelación de las rotondas y glorietas, además de la jardinería en los cuatro enlaces de la carretera nacional 340, por un importe de 171.050 euros, y de otra la ejecución, el suministro y la instalación de los elementos decorativos y figuras frutales del proyecto por un valor de 88.750 euros. Para concluir, Francisco Rodríguez ha afirmado que esta obra va a dar un salto de calidad a las entradas al municipio, aportando belleza en el diseño con elementos ornamentales y naturales como frutas tropicales gigantes, plantas y los nombres de Almuñécar y la Costa Tropical en letras grandes y muy visibles.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Renuevan la red de abastecimiento y el sistema de telecontrol en La Rábita y Albuñol.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la empresa Aguas y Servicios avanzan en el proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua en La Rábita, núcleo del municipio de Albuñol. La actuación cuenta con una inversión de 157.129 euros, de los cuales 100.000 proceden de una subvención de la Junta de Andalucía a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el resto es aportado por Aguas y Servicios. Las autoridades locales, entre ellas el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, han visitado la zona para supervisar los trabajos. Caballero ha destacado que el proyecto permitirá modernizar el sistema de abastecimiento y mejorar la calidad del suministro tanto en La Rábita como en el núcleo principal de Albuñol, reforzando las infraestructuras hídricas locales. El plan se estructura en tres fases. Las dos primeras ya se han completado, la sectorización de la red y la instalación de registradores con un coste de unos 26.000 euros y la implementación de un sistema de telecontrol en los depósitos con una inversión superior a los 10.000. Estas acciones han permitido sentar las bases para una gestión más eficiente y digitalizada del agua. Escuchamos a Rafael Caballero.
Esta vivienda se encuentra abastecida por una tubería antigua de pequeño diámetro y bueno, transcurre por una zona de difícil acceso, por lo que dificulta el trabajo de mantenimiento, sustituyéndose esta con materiales de última generación que van a permitir mejorar la calidad del suministro en la zona. El total de los trabajos que se han realizado, como hemos dicho, dos ya están realizados, como la sectorización, la instalación de registradores y la instalación del sistema de telecontrol en los depósitos de distribución, ya están ejecutados y ahora se va a ejecutar esta sustitución de la tubería.
La tercera fase, que comienza esta semana y concluirá en marzo de 2026, se centrará en renovar la red de abastecimiento de unas 120 viviendas en las calles Casas Nuevas y Barranco Mochilas. Esta parte del proyecto, valorada en más de 120.000 euros, sustituirá una antigua conducción de difícil acceso por tuberías de última generación, con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la calidad del suministro. Según Alejandro Jurado, gerente de Aguas y Servicios, la incorporación de nuevas tecnologías permitirá controlar en tiempo real los caudales, detectar incidencias y optimizar el uso del agua, reduciendo pérdidas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Palacete de la Najarra de Almuñécar acogió ayer la semifinal del tercer concurso gastronómico de la Chirimoya, organizado por el Consejo Regulador en colaboración con la Diputación de Granada y los ayuntamientos de GT y Almuñécar. Ya hemos conocido quiénes son los finalistas en las dos categorías participantes, la profesional y la amateur. En cuanto a la profesional, hay dos cocineros del restaurante Firmum. Por un lado, el jefe de cocina, Sergio González, salobreñero, con su plato mazamorra de chirimoya e higo. También Ariane Galindo, con su plato mi medio limón. Ambos, como decíamos, del restaurante Firmum Sexitano, mientras que desde Granada participa la chef Silvia Huete con su plato Armonía. Esos son los tres finalistas en la categoría profesional, mientras que en la amateur están clasificados Ana Laura Ferraz con su plato mousse de chirimoya con crumble de coco y lima en colchón de kiwi, Mabel Viera con su plato chirimoya a pie y Lidia Fernández con su plato natilla de chirimoya. La final tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de GT el día 15 de noviembre a las 12. El concejal sexitano de Agricultura y Medio Rural, Carlos Ferrón, ha destacado que esta tercera edición del concurso ha alcanzado el mayor nivel y participación de todas las celebradas hasta ahora, marcando un nuevo paso en la consolidación del certamen, y ha avanzado además que el objetivo para próximas ediciones es abrir el concurso más allá del ámbito local y comarcal para situarlo en un escaparate gastronómico de mayor alcance.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Antonio Chicharro analizará la figura del Quijote como héroe en las primeras jornadas cervantinas de la Villa que se celebran este viernes y sábado en el auditorio.
Las primeras jornadas cervantinas de Salobreña comienzan mañana viernes con una serie de ponencias y actividades complementarias centradas en la figura de Miguel de Cervantes y la Edad de Oro española. Esta primera edición reúne a especialistas y amantes de la literatura en torno a la figura del escritor y su legado universal. Uno de los ponentes vespertinos era el profesor emérito de la Universidad de Granada y presidente de honor de la Academia de las Buenas Letras, Antonio Chicharro, quien a partir de las 7 defenderá la conferencia Don Quijote, un héroe y la Edad de Oro. En el encuentro, que se celebrará en el Auditorio Villa de Salobreña, Chicharro analizará la figura de Don Quijote como un héroe moderno, símbolo del idealismo, la libertad y la defensa de los valores éticos frente a la realidad materialista de su tiempo. Ha señalado que el caballero de la triste figura representa la grandeza moral de quien lucha por un mundo más justo, aun sabiendo que la realidad puede derrotarlo. Es Antonio Chicharro.
Frente a la idea de antihéroe por su aspecto, por lo que hace, por las derrotas que tiene, por cómo lo tratan, pareciera que es ridículo, pero en realidad es un héroe por el programa de acción que él se plantea en su vida. Su vida de caballero la centra en hacer el bien, en recuperar los años dorados de los seres humanos y indudablemente él se piensa como un héroe y lo es. No es un antihéroe como hay algunas interpretaciones. Lo que pasa es que es un héroe incomprendido. No hay personas, en este caso en el espacio de la novela, obviamente, en el espacio de la ficción, que sean capaces de comprenderlo. Y en ese sentido es un héroe total y además sabe que lo es.
Respecto a la locura del personaje, Chicharro ha apuntado que fue una estrategia literaria de Cervantes para retratar la época esquivando la censura. El académico granadino ha subrayado que el Quijote no solo refleja una sociedad en transformación, sino que abre una nueva forma de mirar al ser humano con sus contradicciones, ideales y fracasos. De nuevo, Antonio Chicharro.
Era una estrategia narrativa de dar cauce a lo que no se podía nombrar con claridad. Y podía incluso ser perseguido, ¿no? Por eso la locura siempre es un recurso, como lo raro, lo extraño, lo fantástico, de plantear los temas más importantes de lo que nos afecta en el plano de la vida real, ¿no? Porque claro, no podemos olvidar que ya en España hay tribunales y luego había una censura previa, ¿no? Había que tener una aprobación de la impresión que se iba a hacer del libro y claro, y todo eso tenían que cuidarlo con muchísima, muchísima inteligencia.
La charla también explorará la conexión entre el personaje y la Edad de Oro española, una etapa de esplendor cultural y artístico en la que, según el profesor emérito, España alcanzó una proyección internacional en la literatura, el arte y el pensamiento que sigue marcando nuestra identidad. Antes, tras la inauguración prevista a las 5 de la tarde, Francisco Velasco ofrecerá una charla-taller sobre los usos didácticos y animación lectora del Quijote y habrá una conferencia de José Guerrero sobre el amor en Cervantes. Antes, tras la conferencia de Chicharro, Olga Santurio, del grupo musical Conversos, ofrecerá una pequeña actuación en el mismo espacio. Las jornadas continuarán durante todo el sábado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El arte flamenco será protagonista este viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura del Muñécar con el espectáculo Requiebro, una nueva propuesta del grupo Al Son del Arte. El montaje reúne a un elenco de reconocidos artistas como Estefanía López al baile, Sergio el Colorado y Aroa Palomo al cante y Álvaro el Martinete a la guitarra. Estefanía López ha calificado que Requiebro tiene un formato que combina la esencia más tradicional del flamenco con una visión contemporánea y escénica, acercando este patrimonio inmaterial a nuevos públicos. La Baila Ahora ha destacado la importancia de esta cita como una forma de reivindicar el flamenco no solo como espectáculo, sino como una expresión cultural profunda que forma parte de la identidad andaluza. Ha comentado que aspiran a que los asistentes sientan el alma del flamenco, su verdad, su emoción, que entiendan que no es solo música y baile, sino una manera de contar quiénes somos como pueblo, ha señalado Estefanía López.
Requiebro nació de una inquietud mía de querer rendir un homenaje a la ternura. Bueno, a partir de ahí empecé a desarrollar que un espectáculo que tiene como tres partes bien diferenciadas. Entonces veremos como la primera parte de ese homenaje a la ternura, a esa ternura que necesitamos, que nos trae calma, que nos encontramos en paz. Pero es verdad que a veces la olvidamos y nos metemos en unos momentos de contraposición, de sensaciones contrapuestas entre nosotros mismos y hay un conflicto. Listo, ¿no? Entonces llegaríamos a la segunda parte del espectáculo hasta que finalmente salgo de ese conflicto y volvemos a la templanza, a la serenidad y a la calma.
Las entradas pueden adquirirse en la Casa de la Cultura, en Viajes Azul Marino y en la plataforma bravoentradas.es a un precio único de 15 euros. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña para estos días. Además de lo que les hemos contado ya sobre las jornadas cervantinas, mañana viernes desde la tarde y el sábado, en horario de mañana y tarde, en el Auditorio de la Villa, tenemos también actividad este próximo domingo con el Ecomercado, junto a la Plaza del Mercado Municipal de Salobreña, será desde las 10 hasta las 14, con los habituales puestos de productos ecológicos, pero también como actividad del mes, destaca una charla informativa sobre la campaña Salobreña es circular. Hasta aquí la agenda de la villa. Momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos nubosos por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, con vientos flojos de componente oeste aumentando por la tarde a moderados aquí en el litoral, donde la máxima baja hasta los 23 grados y la mínima hace lo propio hasta los 12. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.